Cristiano, ex embajador de Estados Unidos ante la ONU, ante las Naciones Unidas, fue asesor de Ronald Reagan. Hay algunas preguntas. Primero, una mirada sobre lo que significan este tipo de reuniones y si hay alguna mirada especial sobre la primera visita de nuestro presidente en un cambio en el país notorio en cuanto a las líneas políticas. Y el otro, por ejemplo, una curiosidad que tenemos es, ¿se cumplen los tiempos de los discursos de los presidentes? José, ¿cómo le va? Buen día, señor. Oscar Gómez Castañón lo saluda.
Buenos días. No hay límites para lo que un mandatario hable. Puede hablar por 10 minutos, puede hablar por varias horas. De todo depende, porque en las Naciones Unidas todos los países son iguales y nadie tiene la capacidad de decir que no solamente se hable sobre este momento. Pero diría yo que hay una situación donde están varios, debe haber docenas de mandatarios en este momento en Nueva York, y si alguien se extralimita en su discurso, pues va a molestar a los que están esperando para hablar. Así que yo creo que hay una especie de control interno, que a no ser que uno sea alguien como Fidel Castro o como Chávez, que hable por horas y horas, pues la gente por cortesía se limita a dar un discurso de no mucho tiempo.
Embajador, no sé si tiene una mirada sobre esto que está ocurriendo. Básicamente lo nuestro, obviamente somos argentinos, con mucha expectativa, como va a ser recibido por primera vez el presidente Mauricio Macri, que es un cambio importante en las líneas políticas, económicas, de todo tipo del país.
Correcto. El presidente Macri, en su primera visita, todo mandatario cuando habla ahí tiene dos audiencias en mente. Tiene la galería interna de su país y tiene la galería internacional, sobre todo en el caso de Macri, dado el cambio dramático que ha habido en la política de la Argentina, lo van a estar comparando con la presidencia de los Kirchner. Va a tener que tratar de empezar a recomponer la imagen internacional de la Argentina, puesto se deterioró mucho, por ejemplo, acá cuando se critica el proceso presupuestario de los Estados Unidos, donde hemos tenido una montaña de deuda interna, esto ha crecido galácticamente. La crítica que se hace es que esto es la argentinización de los Estados Unidos, es decir, la deuda que va a llevar una inflación enorme. Entonces la imagen de la Argentina internacionalmente se deterioró mucho y parte de su labor va a tener que ser, es decir, es una etapa nueva. La Argentina es ahora, está tomando un cambio radical diferente a lo que tenía antes, y eso la gente lo va a estar escuchando atentamente para ver si qué cambio es lo que viene.
Embajador, estamos viendo que hay como un estado de alertas por la posibilidad de algún tipo de atentado, ya hay un detenido. Este tipo de cosas, ¿cómo juegan para las posibilidades de Trump o Clinton?
Cada atentado terrorista en los Estados Unidos le añade votos al señor Trump, y se lo resta a la señora Clinton. Así que mientras casi siempre, bueno, no casi siempre, hasta ahora casi todos, diría todos, los que han cometido estos actos vienen de países donde son musulmanes, y entonces cada vez que ocurre esto, pues la gente se adhiere más a la política de Trump de impedir que sigan llegando de esos países a estos Estados Unidos, y critica más a la posición de Clinton de, al contrario, de abrir más las puertas para que lleguen más. Entonces estas explosiones en los últimos días en Nueva York perjudican a Hillary y ayudan a, pero en el estado de Nueva York es un estado demócrata, así que ahí pueden poner 5 bombas más y el estado va a seguir votando demócrata.
Ahora, embajador, desde aquí en la distancia y con la ignorancia que corresponde, aún comparándolos con gente muy republicana como Reagan, que usted lo conoció bien, o los Bush, Parece Trump alguien fuera de la política, digo, parece un outsider, un provocador, suena como muy raro desde aquí, pero parece que no es lo mismo.
Es un outsider, como usted dice, totalmente diferente a los políticos tradicionales, pero tiene ahora en este momento tiene la capacidad de atraer mucha gente, simplemente porque está diciendo cosas que los otros políticos no se atrevían a decir, y que todo el mundo sabía y que no podían y no se atrevían a decir. Por ejemplo, cuando Hillary lo acusa a él de ser antifemenino, él le dice, ella le dice: señora, por favor, acuérdese que usted está casado con Bill Clinton y acuérdese lo que él hizo con la muchacha en la Casa Blanca. Esto pensaba
los Estados Unidos, no sé, sembrando conflictos.
Bueno, no sé, más conflictos de lo que ha creado el presidente Obama, yo diría, sería difícil y sería ya una catástrofe internacional. Es decir, cuando el presidente Obama dice que hay una línea roja en Siria, que si Assad la cruza, pues va a tener consecuencias graves. Assad la cruza, no pasa nada, y ahí tenemos ahora los millones de refugiados sirios que están viniendo por todo el mundo, y hay una situación donde la situación en Medio Oriente se ha deteriorado enormemente con Libia, con Siria, etcétera. Y ahora, cuando el presidente Obama dice que va a reset, va a empezar de nuevo las relaciones con Rusia, bueno, mire lo que está haciendo ahora Putin, ahora en la Crimea y en Ucrania. Entonces, el récord internacional del presidente Obama va a ser muy difícil de superar en problemas, en creando problemas. Así que, sí, Trump dice cosas que no son diplomáticas y hay gente que va a ser ofendida, pero hay veces que hay que decir cosas, como por ejemplo cuando él habla de la OTAN, dice, bueno, aquí el que quiera participar en la OTAN tiene que comprar el ticket para sentarse en la mesa. Estamos ya cansados de estar nosotros pagándolo todo. Entonces, eso es popular en los Estados Unidos, decir esas cosas popular, porque si nosotros hemos estado defendiendo, claro, Europa constantemente. ¿Y qué dicen los europeos? No, que los gringos son imperialistas, esto y lo demás allá. Entonces la gente dice, no, deja de pagar, que se defiendan ellos solos. Entonces, cuando él dice esas cosas, son cosas que no son diplomáticamente populares, pero que en los Estados Unidos, el que paga los impuestos dice, sí, eso tiene razón. Entonces, sí, dice muchas cosas que dice, wow, ¿cómo lo pudo decir así? Pero hay muchas cosas que la gente decía, eso tenía que decirlo a alguien anteriormente.
Embajador Lucrecia Bullrich, saluda. ¿Cómo le va?
Buenos días. Aquí empieza el otoño ahora. Ya las hojas empiezan a cambiar de color.
Aquí también, pero por la primavera.
Sí, gracias a Dios usted va a tener ahora.
Le pregunto lo siguiente. El panorama que llega aquí respecto de los pronósticos de cara a las elecciones, por momentos es muy confuso. Se habla por momentos de paridad, por momentos de una diferencia irremontable a favor de uno u otro. Realmente es un panorama muy... muy cambiante. ¿Cuál es en Estados Unidos, cuáles son los pronósticos respecto de cómo podría salir esta elección, teniendo en cuenta que ya falta poco, ¿no?
Sí, pero lo que usted dice es lo que todo el mundo piensa. ¿A quién sabe el que va a ganar ahora? Porque se han roto todos los moldes. Es decir, ¿quién iba a decir que el señor Trump le iba a ganar a Jeb Bush? ¿Quién iba a decir que le iba a ganar a Marco Rubio? ¿Quién iba a decir a Ted Cruz? ¿Quién iba a decir que le iba a ganar a 16 candidatos republicanos? No solo les ganó, limpió el piso con ellos. Entonces, eso, la gente dijo, pero ¿esto cómo puede ser? Entonces, hoy en día, acuérdense que acá la elección de un presidente no es por voto popular,
no, claro,
es por votos de los estados. Uh-huh. Y hay muchos estados que tradicionalmente han sido demócratas, como dije yo anteriormente, como Nueva York, pero sin embargo hay estados que en este momento las encuestas dicen que Trump está por delante. Y entonces dice, pero ¿esto cómo puede ser? Por ejemplo, en el estado de West Virginia, que es un estado que vive de las minas de carbón, Hillary y el presidente Obama han dicho que van a terminar con la industria del carbón y las minas de carbón, y es un estado que ha sido tradicionalmente demócrata. Usted hoy en día, West Virginia va a votar por Trump.
Claro.
Embajador, ¿qué puede pasar con Latinoamérica, básicamente con nosotros aquí tan al sur, en caso de ganar el señor Trump?
No, no creo que va a pasar mucho, lamentablemente, porque va a tener tantos otros problemas que no va a estar presente. Yo creo que lo que él va a estar haciendo va a estar enfocado en las relaciones con México. Es decir, él va a querer renegociar el tratado de libre comercio con Canadá y México y los Estados Unidos, va a querer el NAFTA, y también quiere resolver el problema de la inmigración ilegal mexicana, que ya no es tanto mexicana, sino también es centroamericana, porque las estadísticas dicen, si se pueden confiar, las estadísticas dicen que hoy en día hay cero net gain de mexicanos entrando a los Estados Unidos, porque muchos están regresando a México. Entonces los que entran y los que salen se han igualado, pero los que están entrando ahora son centroamericanos. Entonces yo creo que él va a estar concentrando en México, y eso va a repercutir en América Latina, porque América Latina va a ver a México como un país hermano, y van a quedarse ofendidos o molestos por lo que Trump puede hacer con México. Pero también acuérdense que esto es un año de campaña, y en las campañas se dicen cosas que después, cuando uno entra en la Casa Blanca, enormes limitaciones de lo que se puede hacer. Yo siempre he pensado que el presidente de los Estados Unidos sí dicen que tiene mucho poder, pero es como el que tiene todo tipo de recursos en la casa, pero no se lo dejan sacar de la casa. Entonces los límites de lo que los Estados Unidos puede hacer son enormes. Sí, tenemos mucho poder, pero yo trabajaba en la Casa Blanca con el presidente Reagan, un presidente popular, y le digo que las limitaciones de lo que el presidente Reagan podía hacer eran enormes.
La última, embajador, un minuto más. Estados Unidos es el sueño de muchos latinoamericanos por el nivel de vida, por muchas cuestiones que no le voy a explicar. Más allá de la ilegalidad, ¿va a estar un poco más abierto, menos abierto Estados Unidos para que uno pueda pensar en radicarse en ese país?
Lo que el presidente, el candidato Trump está diciendo es que hay que cambiar la política de inmigración. En este momento hay muchos países, como ejemplo en Canadá, que dice para entrar en este país hay que llenar los requisitos. Entonces él lo que está diciendo es, ¿por qué estamos dejando entrar a personas que son analfabetas y que no tienen ninguna capacidad de participar en la economía? Esto le quita los puestos de trabajo a los propios americanos. Aquí lo que nosotros tenemos que decir es, para entrar en este país usted tiene que traer algunas calificaciones técnicas, usted tiene que probar que usted va a contribuir a esta sociedad. Si usted puede comprobar que usted va a contribuir a esta sociedad, entonces esta va a ser la nueva política de inmigración. Ahora, eso es lo que se dice en la campaña. Ahora, para hacer eso, la ley la tiene que cambiar el Congreso, y para que la cambie el Congreso todo depende de quién gane ahora las elecciones. Puede ser que los republicanos pierdan el control del Senado, en cuyo caso entonces cambiar las leyes de inmigraciones va a ser imposible. Con una Cámara republicana y un Senado demócrata ahí no pasa nada. Entonces probablemente seguiremos con lo que tenemos. Hay países como la Argentina que no han tenido el problema que han tenido otros países. Yo participé en la producción, en la introducción del nuevo pasaporte argentino, y en aquellos momentos había tan pocos argentinos que se quedaban en los Estados Unidos cuando venían acá con visa de turista, que los Estados Unidos eliminó la necesidad de tener una visa para entrar en los Estados Unidos con el nuevo pasaporte. Pero cuando cambiaron los tiempos cuando no cambiaron ustedes el DNI, pues entonces era más fácil falsificar un pasaporte y se reimpuso la visa de nuevo. Entonces Argentina no tiene la imagen de ser un país que produce tantos inmigrantes ilegales.
Embajador, la última, ¿de dónde es originaria su familia?
Yo nací en La Habana, Cuba. Yo llegué a este país, hablando de inmigrantes, yo llegué a este país cuando tenía 20 años. Tengo 75 ahora. Entonces soy un cubano agringado. Yo llegué acá con $10 en el bolsillo, no hablaba inglés. El primer puesto fue de limpiamesas en un hotel de la Marriott, a 50 centavos la hora, pero me daban una comida caliente todos los días que necesitaba para sobrevivir. Aprendí inglés, me ascendieron a camarero, entonces tenía propinas, tenía más plata, empecé a estudiar por la noche y saqué un doctorado en filosofía política, fui profesor de la Universidad de Georgetown de filosofía política y el embajador y el presidente Reagan me nombró embajador de las Naciones Unidas a los 20 años de llegar a este país. Entonces es un país que si uno viene, uno puede trabajar y tiene buena suerte en el sentido de que no tenga una mala enfermedad que lo debilite o que un camión le pase por arriba o le tenga mala suerte personalmente, pero este es un país donde se puede prosperar y llegar a una situación donde un inmigrante, no solo yo, el señor Kissinger, era el señor Brzezinski, todos esos eran secretarios de Estado de este país, todos eran inmigrantes en este país. Entonces es un país que tradicionalmente, históricamente, ha dado la bienvenida a los inmigrantes. Y si usted me da un momento, le puedo hacer un cuento de por qué las políticas de cowboys son tan populares en este país. No sé si tenemos tiempo.
Un minuto.
Bueno, en la película de Cowboys viene un jinete así en el horizonte y empiezan a pasar los títulos, ¿no? Llega eventualmente el jinete, se baja en el pueblito, es muy polvoroso el pueblito, entra en una cantina, la gente lo mira, no sabe quién es, no sabe quién de dónde viene, no sabe quién fue su abuela, y él se pone en el bar, pide un whisky y alguien viene a molestarlo, le tumban el sombrero o algo de eso. Y el tipo, si el tipo se defiende con su puño o con su revólver, es uno de los nuestros, y inmediatamente lo abrazan. Entonces, si aquí eso es así, si uno llega acá y demuestra que puede hacer lo que la gente quiere que suceda, le dan la bienvenida.
José, muchísimas gracias por esto, señor. Que tenga usted muy buen día.
Bueno, gracias, también. Buenos días.
José Sorzano, un embajador... Un cubano embajador fue en las Naciones Unidas. Allí está la que